política de semejante definición, como así también de en cuanto a los derechos de las personas con tartamudez. Pero el otro candidato es del que se habla, es Axel Kicillof, y por supuesto la vocación del ministro Sergio Massa también de ser candidato. Bueno, para hablar de todo esto y también de la economía, por supuesto, vamos a conversar esta mañana con el diputado nacional Itaí Hagman, que no solamente es economista, sino que además es diputado nacional por el Frente de Todos y nos atiende esta mañana muy amablemente. Hola Itaí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estaba haciendo una introducción política, pero en realidad queremos hablar con vos de economía.
Bien, estamos en un momento donde es difícil separarlas igual.
Sí, es verdad. Te escuchaba esta semana en una breve intervención ahí en las redes respecto a la dolarización. Así que si querés, empezamos por ahí. Es un tema que está tan vigente y es tan de agenda que incluso nos atraviesa mucho más allá de lo más urgente, que es la inflación, ¿no?
Sí, a mí me interesa, bueno, saqué ese video en las redes sociales, me interesa debatir el tema no tanto de la forma en que viene presentado por parte de un sector de la política, en particular por Milei, que es presentado como una fórmula mágica, ¿no? Una solución mágica. Claro. Siempre en economía, cuando alguien te dice que tiene una solución mágica para resolver todos los problemas, mi recomendación es sospechar, ¿no? Sospechar, cualquiera sea esa fórmula mágica, digo. Porque la economía no funciona así, no hay fórmulas mágicas. Los problemas son complejos. Entonces, más que discutir por qué esa solución mágica no es tal, que es algo que me parece bastante evidente, sí plantear el problema de fondo, que quizás más parecido como lo viene planteando Cristina, que es, bueno, hay que asumir que en la Argentina tenemos una economía de carácter bimonetario. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa ser una economía bimonetaria? ¿Qué problemas tiene? Todos estamos acostumbrados a que usar dos monedas, ¿no? Por ejemplo, bueno, los pesos los usamos todos los días, ¿no? Para comprar y vender cosas, cobramos nuestros sueldos, la mayoría, aunque hay gente hoy, poca, pero hay, que cobran divisas, ¿no? Que cobran moneda extranjera, pero usamos el dólar muchas veces para ahorrar, usamos el dólar cuando queremos, por ejemplo, si podemos, la posibilidad de comprarnos una casa o comprar algún bien de alto precio que suele pasarse en dólares. Es decir, estamos acostumbrados ya los argentinos y argentinas a funcionar de esta manera bimonetario, y eso genera un problema muy particular que tiene la Argentina, que no tienen en otras economías del mundo y que hay que pensar cómo resolver, ¿no? El carácter bimonetario, es usar permanentemente dos monedas, genera una inestabilidad permanente del tipo de cambio, y que si miramos la historia, por lo menos de los últimos 45 años, esa inestabilidad estructural del tipo de cambio explica no solamente en parte la inflación, sino también explica las crisis económicas, porque las grandes crisis económicas que tuvo Argentina, la del 89, la del 2001, y la que, ponele que estamos transitando, podemos discutir si es de la envergadura de las anteriores, pero del 2018 para acá, todas tienen como telón de fondo saltos bruscos del tipo de cambio, problemas vinculados a crisis de deuda. Es decir, está muy atravesado las grandes crisis económicas de Argentina en las últimas décadas por este problema monetario. Entonces, me parece que es un tema interesante para discutir. La dolarización, desde mi punto de vista, no solo no resolvería los problemas, sino que todos los problemas que hoy tenemos vinculados a este carácter bimonetario empeorarían, digamos, ¿no?
Claro, y digamos, en caso de que no optáramos por la dolarización, ¿cómo ves la salida de este entuerto en el cual la nominalidad de la economía lleva a ratios de inflación de 110, 120, 140, si proyectás? Y no hay manera de anclar los precios.
Uh-huh. Bueno, hoy te diría que hay bastante consenso entre los economistas de que se requiere algún tipo de plan de estabilización, ¿no? El tema es discutir cuál es el contenido de ese plan de estabilización. Un plan de estabilización, digamos, estamos ya en un nivel de inflación que es muy difícil pensar que se pueda bajar gradualmente, y entonces se requiere una política más agresiva. El tema es, digamos, en la historia argentina hay como dos grandes caminos, ¿no? En los planes de estabilización. Los planes clásicos de ajuste, en donde la economía se estabiliza sobre la base de un ajuste muy fuerte en el tipo de cambio, es decir, una mega devaluación, con una caída del salario muy significativa, etcétera. Y también hay experiencias de planes de estabilización que han sido expansivos, ¿no? Entonces hay que discutir concretamente en este contexto cómo se puede hacer plan de estabilización. Creo que también hay bastante consenso entre los economistas de que requeriría tener algún nivel de financiamiento en dólares, que hoy la Argentina no tiene, porque hacer un plan de estabilización sin dólares no es sencillo. Básicamente un plan de estabilización significa estabilizar el tipo de cambio, ¿no? En la historia argentina, si miramos los planes de estabilización, y para eso necesitas dólares. Y también requiere un acuerdo de precios y salarios con todos los sectores, y una dosis fuerte de autoridad política, ¿no? Ahí es donde...
Una figura fuerte.
La política. Claro, porque, es muy difícil. En economía vos tenés una necesidad de disciplinar expectativas, ¿no? Para disciplinar expectativas y para disciplinar comportamientos, sobre todo pienso en sectores económicos que tienen mucho poder, sin autoridad política es imposible, ¿no? Entonces, por eso también es difícil pensar que eso se puede implementar de acá a diciembre, en el medio de un año electoral, ¿no? Con un gobierno que no tiene el nivel de cohesión suficiente para llevar esa política adelante. Ahora, sí, indudablemente va a ser una de las principales desafíos que va a tener el nuevo gobierno que asume en diciembre, y yo creo que depende de qué fuerza política y qué candidaturas o qué propuestas finalmente terminan ganando las elecciones, bueno, vas a tener uno u otro tipo de plan de estabilización, uno más que cuide más los intereses de los asalariados, de los trabajadores, de los sectores populares, de la clase media, y otro que creo que va a ser más un ajuste más salvaje, digamos, que va a implicar un deterioro muy importante en las condiciones de vida. Es decir, que el principio por lo menos va a ser de más sufrimiento del que hoy ya está padeciendo el pueblo argentino. Me parece que es en las políticas estamos discutiendo un poco eso en estas elecciones.
Y de ahí, ¿cómo ves el rol del Fondo Monetario? Porque bueno, la verdad es confuso, ¿no? O sea, uno hubiera esperado en otra circunstancia que el Fondo solicitara cosas todavía más extremas, ¿no? Pero es como que las postergó. O dijo, esperamos al mientras tanto, mientras sucede el proceso electoral, y vemos de negociar con el gobierno que venga. Por lo pronto, el Fondo Monetario sigue siendo un ancla hoy para la economía en distintos aspectos, ¿no?
Indudablemente. El tema del acuerdo con el Fondo, la reestructuración o rediscusión del acuerdo con el Fondo va a ser un punto importante. Cualquiera sea el gobierno y el signo político que asuma en diciembre, yo creo que va a tener que revisar el acuerdo con el Fondo. El tema es, en qué sentido se revisa. Pero así como está, yo creo que es inviable. Este acuerdo, cuando se firmó, un poco la promesa o la expectativa era que ayude a estabilizar la macroeconomía. Bueno, evidentemente no pasó. Después podemos discutir por qué, pero los datos objetivos son que no sucedió.
Estamos hablando de la renegociación de Guzmán, ¿verdad?
De Guzmán, exactamente. Porque el argumento era, bueno, con el acuerdo con el Fondo, después de la reestructuración con los acreedores privados, podemos ir a una estabilización de la macro, y la estabilización de la macro nos va a permitir ir bajando gradualmente la inflación. Bueno, no ocurrió eso. De hecho, muchos de los desequilibrios que la Argentina tenía, vinculados a los precios, vinculados al tipo de cambio, se profundizaron, ¿no? Y estamos peor que en ese momento. Entonces, evidentemente eso no funcionó. Hay algunos aspectos del propio acuerdo que lo hacen así, ¿no? Por lo restringido que tiene hoy el set de políticas económicas la Argentina por el acuerdo. Si vos tenés prefijada la política cambiaria, ¿no? El que tiene que ser el tipo de cambio. Tenés prefijada la política monetaria. La política fiscal y la tasa de interés, bueno, como que estás atado de pies y manos, mucho no puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema, evidentemente. Yo veo difícil que se pueda estabilizar la economía argentina con este acuerdo, la verdad. Me parece imposible que se pueda estabilizar la economía argentina con este acuerdo con el Fondo. Y el Fondo, es verdad lo que vos decís, yo creo que también tiene que ver con que el Fondo, lo digo coloquialmente, también el Fondo tiene el culo sucio, ¿no? Es decir, acá fue tan escandaloso el procedimiento del préstamo que se le dio al gobierno de Macri. Ahora salió el informe de la Auditoría General de la Nación, no sé si lo habrás visto.
Sí.
Es decir, hay muchos elementos que muestran, no solo por lo que ya sabemos, que es la magnitud inédita, ¿no? O sea, es el préstamo más grande de la historia de la Argentina y de la historia del Fondo Monetario Internacional, pero la forma en que se le dio en 5 minutos, de manera totalmente prolija, el destino de esos fondos, el Fondo Monetario tiene la obligación de vigilar, por decirlo de una manera, de que esos recursos no se utilicen para financiar la salida de capitales, y seguía girando los desembolsos a pesar de que en la Argentina ocurría eso. Es decir, hay una cantidad de irregularidades que son tan grandes que le daban un espacio a la Argentina para hacer una negociación mucho más fuerte. Y yo creo que todavía está ese espacio, porque no estamos en un mundo donde la hegemonía del Fondo Monetario de Estados Unidos y el dólar está en su máxima expresión, ¿no? Más bien estamos en un mundo donde está muy discutida esa hegemonía. Bueno, la Argentina tiene una oportunidad para, en ese contexto, hacer una negociación fuerte, hacer alianzas con otros sectores geopolíticos y tratar de resolver el problema, no por el camino por el que se viene yendo. Creo que es un camino sin salida. Sin salida para estabilizar la economía y sin salida también incluso para la propia devolución del préstamo con el fondo, porque creo que el Fondo Monetario sabe que de esta manera, ¿quién puede imaginar que a partir del año 2026 la Argentina va a poder pagar esa deuda? Es muy difícil.
¿Es eso o hacer como en aquella oportunidad en la que se pagó todo lo que los fondos buitres pedían y se terminó con cualquier negociación, ¿no? Digo,
sí, pero tampoco tener los dólares hoy para hacerlo.
Claro,
¿no?
Es verdad. Bueno,
ese es el punto. Ni siquiera podés tomar esos caminos, ¿no?
Te llevo un poquitito más al terreno de la política, que es por donde empezaba la charla, y me decías, es difícil separar hoy una cosa de la otra. La vicepresidenta ya anunció, por lo menos, no lo ha dicho explícitamente, es la verdad, ni en la carta ni en la entrevista, pero todo indica que no va a ser candidata a Cristina, y la especulación es quién será el mejor representante del oficialismo rumbo a la carrera electoral. ¿Cómo avisorás? ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Mira, en el Frente de Todos es una coalición amplia, como también lo es Juntos por el Cambio. Hay distintos sectores, ideas, propuestas, intereses también. Entonces, si no estamos en condiciones de encontrar una candidatura de síntesis, cosa que no es sencilla, me parece que el utilizar las primarias es una herramienta válida, ¿no? Ahora, esa primaria o esa paso tiene que estar ordenada en función de las ideas, los programas, y los intereses que cada uno defiende. No puede ser una paso ordenada en función de un fallido cierre de listas donde lo que hay es una puja de poder por quien tiene más diputados o lo que sea, ¿no? O de nombres, de quién encabeza. Tiene que ser una paso en función de las visiones que hay. Entonces me parece que obviamente hay una visión en el gobierno, en el Frente de Todos, que considera que el camino que se está transitando es el correcto, que el camino del acuerdo con el fondo fue correcto, que se hizo lo mejor que se pudo. Bueno, perfecto, eso es una visión. Y hay otra visión que es una visión mucho más crítica. Quienes no acompañamos el acuerdo con el fondo cuando se votó hace más de un año, la expresamos en su momento. Y bueno, entonces esas dos visiones por lo menos tienen que expresarse en una primaria. Con lo que nos une, que tiene que ver con aquellas cosas que obviamente nos diferencian de quienes gobernaron Argentina en el periodo anterior y que hoy están en Juntos por el Cambio, y ni hablar con las versiones más extremas, pero también con esas diferencias o sea, esos matices, esos puntos de vista distintos, poder debatirlos de cara a la sociedad, ¿no? Y hay muchas candidaturas. Vos sabés que yo soy parte de un espacio que promueve la candidatura de Juan Grabois, pero mira, Cristina dijo el otro día esto de los hijos de la generación diezmada, ¿no? Bueno, si yo te digo, mira, ¿qué candidaturas de las que están dando vuelta pertenecen a esos hijos de la generación diezmada? Bueno, hay dos, tres, cuatro. Cualquiera de esos puede sintetizar una de las visiones del Frente de Todos. No tiene sentido que compitan entre sí. Entonces me parece que por lo menos yo estoy trabajando para que haya una expresión clara de esa agenda, que tiene que ver con la agenda que viene planteando Cristina también, que no es una agenda respecto solamente al pasado o al balance de este gobierno, sino también es una agenda hacia el futuro. Nosotros tenemos una gran oportunidad económica por delante, por ejemplo, con el litio, que se discute mucho hoy en día, cómo vamos a gestionar esos recursos, si vamos a ir a una gestión más soberana, o si vamos a unir una gestión más de entrega y acuerdo con multinacionales sin que quede mucho en la Argentina, la rediscusión del acuerdo con el fondo, la cuestión de cómo orientar el crecimiento económico en función del desarrollo y también en función de una mejor distribución del ingreso. Bueno, toda esa agenda, que Cristina por ahí la que más con más fuerza la viene planteando, tiene que haber una candidatura que la exprese, ¿no?
Te hago esta pregunta. ¿Crees que es una lección para defender toda esa agenda con prioridad o para disputar verdaderamente el poder? Porque, pregunto, uno imagina una candidatura de Juan Grabois, de Guado de Pedro, de Axel Kicillof, probablemente no tengan a pocos meses de la elección PASO el recorrido que una candidatura presidencial suele tener para instalar un candidato, para poder hacer el trabajo territorial, para poder instalar
de verdad. ¿Pero quién sí la tendría?
No, por ahí las otras propuestas que ya vienen con más recorrido, que uno lo dice con cierto temor, pero digo, hoy de verdad Javier Milei es el único candidato real, ¿no? El único que ya es candidato presidencial es Javier Milei, y eso te da una ventaja de cara a una elección, más allá de las diferencias abismales ideológicas que puede haber, etcétera, ¿no? Pensándolo estrictamente en
Sí,
términos
entiendo.
electorales.
Mira, yo creo que el Frente de Todos, al peronismo me parece que subestimarlo me parece ser un error, a pesar de que obviamente la experiencia del Frente de Todos es una experiencia fallida, el gobierno generó una desilusión importante en un sector seguramente del propio electorado, ¿no? Del Frente de Todos, pero no hay que subestimar, ¿no? Lo que significa en términos históricos, lo que significa lo que en la Argentina se construyó, sobre todo vinculado al liderazgo de Cristina, no tengo dudas de que eso va a ser uno de los sectores competitivos. Después podemos ganar o perder una elección, pero no tengo dudas de que el peronismo, en sus expresiones más amplias, va a ser uno de los actores competitivos de esta elección. Ahora, yo tengo otros argumentos por los cuales creo que cualquier representante de los hijos de la generación diezmada, para tomar la expresión de Cristina, Juan, Guado, Axel, etcétera, pueden ser mejores candidatos que otros que tienen mucho más recorrido. Y mi argumento tiene que ver justamente tomando lo que está pasando con el fenómeno Milei, y que es, hay un sector de la sociedad argentina que está muy enojado, que está enojado con la situación económica, pero también está enojado con la política, ¿no? Entonces me parece que si nosotros, frente a ese sector, lo que ofrecemos son candidaturas que se parecen mucho al status quo de la política, me parece que nos va a ir peor electoralmente. Y tenemos un montón de elecciones para mirar de la Argentina, pero también de otros países, donde candidaturas que 6 meses antes de la elección medían poco en las encuestas o no aparecían como protagonistas y que de repente se transforman o ganan elecciones, ¿no? Incluso en América Latina podemos dar un montón de ejemplos, incluso el fenómeno Milei, ¿no? Cuando empezó a rumorearse la posibilidad de que sea candidato, nadie daba dos mangos, y hoy es un actor, no sé, sacó 20, no me acuerdo ya cuánto, casi 20 puntos en la ciudad de Buenos Aires y mide algo parecido en las encuestas a nivel nacional. Entonces, me parece que eso es algo que se construye y yo creo que cualquiera de estos representantes que te decía, además de representar esta agenda que plantea Cristina, puede representar una agenda de renovación política que le dé un cauce a toda esa gente que está enojada con la política, sobre todo jóvenes, y que en vez de ser capitalizada por una expresión, en mi opinión, muy reaccionaria, no solamente en términos de lo que propone económico, sino también en términos morales, ideológicos. O sea, es una persona que
Sí,
es
conservadora,
totalmente
¿no?
ultra conservadora. Entonces me parece que tiene expresiones además, que nos hacen recordar, digamos, están en el límite para mí de ciertos principios de convivencia democrática.
¿Vos creés que
Además de
eso
que,
es
por supuesto.
algo espontáneo o es algo planificado? Porque el otro día conversábamos también con un colega, ¿no? Esta cuestión de tirar siempre al fleje con expresiones que rozan no solamente lo polémico, sino lo incorrecto, digo, cosas que uno ya cree que la sociedad superó, ¿no? Pero de repente aparecen en agenda como una propuesta disruptiva, incluso hasta para mucha gente simpática. ¿Esto es algo planificado, estructurado, pensado por alguien para volver a instalar estos temas como un regreso a ese tipo de ideas y de políticas? ¿O es algo que de verdad solamente busca la mediatización, el impacto, ¿no? Que difícilmente
Mira,
después.
yo cuando lo escucho hablar a Milei, me da, y me parece que esa es una de sus fortalezas, me parece una persona auténtica que dice lo que piensa. A mí me parece horrible lo que piensa. Me parece horrible que el tipo niegue lo que significó el terrorismo de Estado, que relativice lo que significó la dictadura. Me parece horrible que el tipo piense que todo se compra y se vende en la vida, incluso seres humanos o partes del cuerpo, sí, parecen ideas horribles, pero que el tipo vaya y la diga frente a una cámara marca una autenticidad que creo que es lo que llama la atención y genera cierta simpatía, ¿no? Porque hay como un cansancio de un arquetipo de político careta, para ponerle, ¿no? Para decir una manera, que nunca sabe bien qué piensa, que dice una cosa, pero al día siguiente dice otra, ¿no? Como una cosa medio de falluta.
Claro.
Entonces, me parece que lo que hoy funciona es la autenticidad. Por eso creo que crece también desde el otro espectro ideológico, personas como Juan, ¿no? Como Grabois. Me parece que la autenticidad hoy es un valor importante. Y me parece que nosotros tenemos que incorporar eso. Tenemos que incorporar eso. La gente quiere escuchar propuestas concretas, quiere gente que tenga coraje y que vaya al frente, gente que le diga lo que va a hacer, sin pelos en la lengua. Me parece que es un clima, un signo de la época, y hay que pensar cómo se interpela eso, no por un tema electoral solamente, no es un tema de estrategia electoral. A mí lo que me preocupa no es tanto si haciendo esto juntamos más votos o menos votos.
Claro, esa es un poco la pregunta que te hacía al principio, ¿no? Si vale más la cuestión electoral o la cuestión de defender de verdad la idea.
O sea, a mí lo que me preocupa es que haya un montón de pibes y pibas en Argentina, que a lo mejor tienen 18, 20, 25 años, que crean que ser rebelde es defender una agenda ultraconservadora y ultraliberal, ¿no? Esto es lo que más me preocupa, ¿no? Y todos esos jóvenes que hoy tienen un cuestionamiento muy fuerte de la política, bueno, ¿cómo hacemos para convencerlos de que la política puede ser una herramienta de transformación de la realidad y que les dé un futuro, ¿no? No es un tema solamente de estrategia electoral, sino de dar esa batalla cultural, ¿no? Esa batalla cultural que en general, si viene creciendo expresiones como la Milei, es porque algo mal estamos haciendo nosotros, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que revisar.
Itaí, te agradecemos muchísimo el diálogo, muy valioso, muy amplio, y desde ya, otra vez, gracias por conversar con la audiencia de Río Negro Radio.
A ustedes un abrazo grande.
Escuchabas al diputado nacional y economista Itaí Hagman en relación a toda la agenda política y económica que atraviesa nuestro país.